Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Esperanza en la Noticia para hoy, agosto 8 del año 2019. Agradeciéndole la sintonía de todos ustedes día tras día con este su programa y desde luego nos vamos directamente a Santiago de Cuba y tenemos vía telefónica al pastor santiaguero Alain Toledano, quien está siendo amenazado y podría ser acusado de desacato si hoy comienza una conferencia encaminada quizás a tocar un tema que muy poco se habla y es el papel de la mujer en la sociedad. Y esto lo va a hacer o pretende hacerlo en la iglesia donde oficia. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Muchas gracias por contactarnos y estar pendiente de la situación que está pasando la iglesia en Cuba. Esto es muy importante para nosotros, que estén pendientes y que el mundo conozca realmente lo que está pasando en Cuba con la iglesia.
No solamente con la iglesia. Es que yo creo que usted está realizando en este momento una labor que al régimen le puede molestar mucho. Y es que en esta conferencia prevista para hoy, mañana y pasado, pues ahí en donde usted imparte su culto, en el reparto Salao, reparto que conozco yo muy bien, usted ha aglutinado a un grupo de mujeres para dejarles conocer el factor y la responsabilidad que tiene la mujer dentro de una sociedad machista, dentro de un régimen que ha visto a la mujer como algo reciclable, que la utilizan como un método, pero que no le dan la importancia, a pesar de que tienen algunas mujeres dentro de lo que son los arcos. Se sabe que están ahí, pero no mandan, no dicen nada. Son sencillamente figuras decorativas. Hábleme de por qué usted ha creado este evento donde espera la asistencia de 200 mujeres de distintas partes de Cuba.
Un evento como este realmente es parte de nuestra dinámica diaria dentro de nuestro trabajo en la localidad. Es decir, no es algo nuevo, solo que cada X tiempo nosotros nos reunimos con mujeres, tanto en las los círculos pequeños que le llamamos células, Casa de Paz, como en la iglesia en general. Todo nuestro ministerio nacional trabaja también con esta dinámica con los grupos homogéneos. Los hombres trabajan con hombres, las mujeres con mujeres, porque hay espacio donde una mujer como un hombre se puede sentir un poco más libre y abierto para tratar intimidades, cosas personales, privadas. Y yo creo que entre mujeres solamente y entre hombres solamente se puede lograr mucho. Y es el espacio que creamos para tratar sobre lo que más necesitamos nosotros, tanto como hombre como mujer, dentro de la sociedad y en la iglesia también. Para mí, este tipo de trabajo que lo necesita, porque la sociedad cubana está herida de muerte, la familia en su inmensa mayoría no están funcionando bien, los matrimonios tampoco, todo está creado para que los hijos permanezcan desobedientes. Sí, los que estamos trabajando en base a la restauración de la familia, del matrimonio, de los hijos, de la sociedad, de los valores de la sociedad, y la mujer juega un papel, pero muy importante. Yo fui criado por mi madre, por mi abuela. Soy marido de una esposa que me dio cuatro hijas. Es decir, estoy rodeado de mujeres y este trabajo lo hago con mucha satisfacción y es un ministerio, un servicio a Dios que a mí me agrada mucho. Lo que sí me desagrada es, conociendo la necesidad que tenemos en la sociedad, ver cómo el gobierno arremete usando este espacio que vamos a tener a partir de hoy, que no tiene lógica porque nosotros reunimos casi 700 personas en nuestra celebración normal, en nuestro culto nosotros reunimos casi 700 personas y ahora tenemos un número reducido de mujeres, que son quizás 200, 300 mujeres que van a venir, y siendo menos el número, el gobierno levanta como un tsunami de guerra contra nosotros, de calumnia, de ataque y amenaza, cuando debería ser todo lo contrario, porque ahora nuestra preocupante es que tenemos un número más pequeño cuando deberíamos tener un número mayor. Okay, ellos me están diciendo de que no puedo celebrar las conferencias, tratando de evitar que esas conferencias se den, y me amenazan de darla, porque la vamos a dar, hemos preparado todo y la iglesia se ha preparado con todo para esto, que yo voy a enfrentar cargo de desobediencia y que eso en mi país significa prisión. Entonces, no es nuevo para los pastores que estamos en Cuba, porque hay pastores en este momento presos, como los pastores Rigal de Guantánamo. Acaban de poner preso a un periodista católico en la ciudad de Guantánamo también, Roberto de Jesús Quiñones.
Correcto.
El periodista de Camagüey también estuvo una semana detenido por hacer su trabajo, es cristiano. Los pastores de las instituciones importantes dentro de la nación están regulados, solamente el de las asambleas de Dios creo que acaban de darle el permiso para que salga del país. Los demás están regulados, el obispo, la metodista, que no estaba regulado, creo que ayer también lo citaron junto conmigo, a mí a las 9 y a él a las 10, creo que también lo regularon. Así está pasando muchos pastores y las iglesias en Cuba. Pastores que están recibiendo ataques de todo tipo. Ya la institución que atiende la iglesia, asuntos religiosos, ya no está atendiendo la iglesia, la está atendiendo directamente la policía para dar un carácter de delictivo al desarrollo del ministerio de un pastor dentro de la sociedad.
Claro, un carácter de confidativo más bien. Pero mire, pastor Alain Toledano, esto no es nada nuevo. Ese régimen, desde que llegó al poder, quiso romper lo que es el centro familiar. ¿Cómo lo hizo? Separando a la familia, mandando a la mujer a labores que eran más bien del campo, metiéndola dentro de las milicias, llevando a los hijos a escuelas al campo, y así fueron destruyendo lo que era el centro del hogar, donde la mujer era la base central. El hecho de que usted esté en este momento reuniendo 200 mujeres para que esas mujeres divulguen y le hagan una historia de cómo era la vida familiar antes de que ese proyecto llegara al poder, indudablemente es una lanza que usted le ha metido en el corazón a los planes de la tiranía. Así que esta es la razón por la cual usted está siendo acusado de desacato, porque está haciendo la labor que ellos destruyeron desde que llegaron al poder.
La realidad de esto es que no soy la única persona, no soy el único pastor que hace esto en Cuba. Tenemos muchos pastores trabajando en lo mismo, de hecho, celebrando la misma conferencia, con el mismo nombre, incluso, yo soy uno de los últimos que está dando esta conferencia acá, pero esto revela el odio que hay contra mi persona, revela el odio que hay contra la iglesia que atendemos nosotros, porque ya otros lo han hecho. La iglesia en Cuba trabaja mucho con este perfil, con este propósito, y ellos arremeten contra mi persona y contra esta iglesia porque la tienen vista como un punto como para dar un escarmiento. Yo siempre he dicho que el carácter del comunismo, uno de ellos es que tiene un carácter de discriminación racial. Ellos no solamente odian la sociedad, odian la humanidad, porque tienen un programa antisocial. Ellos todo lo preparan para esclavizar y para destruir la raza humana, pero no solamente eso, sino que ellos odian la raza negra, es decir, la raza oscura. Ellos la discriminan dentro de la nación. Y yo creo que esto es uno de los motivos por lo cual también acá en mi ciudad está pasando lo que está pasando con nosotros.
Entonces usted, encima de que está siendo perseguido por ser un pastor, también está siendo perseguido por ser un hombre de la raza negra.
Eso es correcto. Eso es correcto.
Bien, pastor, mi última pregunta para usted. ¿Va a celebrar a pesar de los ataques y las amenazas estas conferencias?
Sí, claro. Nosotros estamos ya alistando. A las 3 de la tarde comenzamos. La iglesia se ha estado preparando por varios meses para esta conferencia. Ha estado tratando de organizar todo el programa que se va a desarrollar. Y sí, estamos listos para las 3 de la tarde comenzar con la conferencia.
Bueno, pues le deseo muy buena suerte, Pastor Alain Toledano, y hablaremos nuevamente con usted el lunes. Estaremos chequeando qué ha sucedido, cómo se celebró, si pudo celebrarla, y las consecuencias que esto va a tener de la repercusión en el orden internacional.
Bueno.
Muchísimas gracias, Pastor Alain Toledano.
La verdad no sé si el lunes puede estar aquí porque tengo una amenaza latente, pero en caso de que no pueda estar, quiero que el mundo sepa que el trabajo de la iglesia es un trabajo que solo beneficia a la sociedad, incomoda a los sistemas dictatoriales como el sistema cubano, pero no nos vamos a detener, y en caso de que no estemos nosotros, la iglesia en Cuba no se va a detener y el trabajo va a seguir. Así
bueno, que muchísimas gracias, Pastor. Era el pastor Alain Toledano desde Santiago de Cuba, porque fuimos todas las noticias a la tierra caliente y estaremos poniendo el dedo en ese renglón la próxima semana a ver qué ha ocurrido, qué ha sucedido. O quizás mañana viernes, hagamos un pequeño contacto de nuevo con el pastor Alain Toledano. Gracias, pastor. Y bueno, de Santiago de Cuba regreso a la ciudad de Miami, donde se encuentra la vía telefónica el politólogo, presidente y director de Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy hoy la bienvenida en la tarde. Una tarde triste porque hemos sabido, Julio, de la muerte de un colaborador, tanto de los foros que con tanta perseverancia tú llevas adelante en Patria de Martí, como de este programa, Tras la Noticia, y me refiero a la muerte de Eugenio Llanes, director de Cubanálisis, un tanque de pensamiento. Y me gustaría compartir contigo unas palabras de agradecimiento por la labor que realizó desde que llegó denunciando esa tiranía y por lo que representó, ¿no?, como parte de ese grupo que con tanto esfuerzo tú lograste conformar en Patria de Martí.
Un placer, Cari, como siempre, estar contigo. Y sí, es una noticia muy triste para Cuba, porque Eugenio realmente era un pilar intelectual a favor de la libertad de Cuba. Conocía bien los mecanismos del régimen, lo sabía comunicar con una efectividad de extraordinaria, realizaba un trabajo extraordinario en exponer esas verdades a través de muchísimas plataformas. Patria de Martí, como tú señalas, en ocasiones tuvo el lujo de contar con su presencia como panelista, pero en el sitio web, el Centro de Pensamiento, Cubanálisis, un trabajo formidable que la ha llevado a cabo con otros colaboradores en el propio programa tuyo, en Martí Noticias. O sea, era un individuo muy apreciado en numerosos medios y plataformas públicas, precisamente por su capacidad de descifrar ideas y de plantearlo de una forma coherente con una base de información inigualable. Realmente es una gran pena y bueno, oramos por su alma y por la tranquilidad de su familia.
Efectivamente, y precisamente sin ser periodista, era una persona que tenía un poder de síntesis muy amplio y una capacidad de comunicación muy fuerte. Hablemos de la prensa porque indudablemente hay una avanzada en Cuba contra la libertad de expresión, siempre la ha habido, pero contra determinados factores y sectores que justamente están encaminados a decirle al pueblo de Cuba lo que el régimen les oculta. El tribunal de Guantánamo en este momento ha pedido un año de prisión para el periodista Roberto Quiñones, pero es que Roberto Quiñones solamente no era colaborador de Cubanet. Roberto Quiñones era y es y ha sido siempre colaborador del Radio Martí Católico. Aquí se están uniendo toda una serie de factores y justamente están en este momento no solamente impidiéndole a él que ejerciera como abogado su propia defensa, sino que el decreto ley 181 lo han utilizado como bastión para impedirle que él justamente ejerciera como abogado la defensa de lo que él estaba haciendo. Creo que el régimen nunca pudo en ningún momento desmentir una información emitida por Quiñones. Dame tu punto de vista de hasta dónde, después de haber recibido tantos beneficios de la pasada administración, en este momento, al ver que no se pudo consolidar el proyecto completo, porque llegó al poder un hombre que ha ido desmontando todos y cada uno de los esfuerzos que se hicieron para que el mundo viera a Cuba como un país democrático igual que los demás, arremeten contra aquellos que siguen desde dentro de la isla denunciando lo que sucede en realidad.
Mira, Cari, la sustentación, la verdad, la supervivencia misma de un régimen totalitario como el que ha existido y existe en Cuba comunista requiere de una serie de factores. Requiere en el intramuros, en el territorio nacional, el ejercicio de un terrorismo de Estado llevado a cabo de una forma muy efectiva, y requiere presentar un espejismo, presentar una proyección falsa al exterior de que ahí pues hay normalidad, hay civilidad, hay legalidad. Tú has citado algunas de las leyes que usan para precisamente justificar y racionalizar la barbarie. Entonces, pues, hay determinados obstáculos a ese propósito, y uno de esos obstáculos es la información libre. En otras palabras, información que no sea la que ellos quieren monopolizar, la que ellos quieren falsear. Si en determinados episodios de la tragedia cubana ha habido cierto espacio, cierta tolerancia y una tolerancia muy selectiva en cuanto a la emisión de ideas diferentes a lo que el oficialismo castrista quiere proyectar. Ha sido un cálculo precisamente para ganar favores. Favores que buscan en sus propósitos de intereses políticos. Y no es el secreto de nadie que el principal objetivo de relaciones exteriores del castrocomunismo ha sido el acercamiento con los Estados Unidos, el acercamiento que viniera con el acceso a crédito, el levantamiento del embargo, etcétera. Ellos llevan desde la década de los 90 activamente trabajando en eso. Al fin lograron con la administración del expresidente Obama que se le diera básicamente todo por nada, la verdad. Y entonces, pues eso al venirse abajo con la elección del presidente Donald Trump, que en efecto ha revertido gran parte de todo ese pacto de coexistencia que estableció el gobierno norteamericano previo, pues naturalmente, tomando en cuenta la situación crítica que se les viene, que ha vivido siempre, pero que se les viene encima particularmente por una serie de factores, las demandas por la propiedad robada del castrocomunismo, que sí está teniendo un impacto en alertar a inversionistas a no acercarse a Cuba comunista porque no es buen negocio, el hecho de Venezuela y los problemas que está teniendo con buscar sus recursos, la guerra contra el narcotráfico, que esta es una administración que está tomando eso muy en serio, y el narcotráfico es una de las fuentes de ingresos para todo este modelo dictatorial que hay en América Latina bajo el mando de Cuba comunista. Entonces, lo menos que ellos necesitan es, pues, de nuevo, una prensa independiente que esté reflejando la realidad de lo que está pasando. Entonces, eso es una gran preocupación. Y la religión verdadera, la religión creyente y con fe en Dios, pues naturalmente todo régimen comunista le tiene un gran temor. Ellos están dispuestos a tolerar una religión organizada que se plegue al poder político, que ellos puedan penetrar y cooptar, eso sí, pero no están dispuestos a tolerar la práctica, el culto libre religioso, porque presenta una amenaza a la religión política, que es en efecto el comunismo. Entonces, no es casualidad que todo esto ocurra y hemos visto este ensañamiento con esa pareja de Bautista, que quieren ofrecer a sus hijos una educación en su casa.
Efectivamente, Julio, el periodista Ángel Quiñones fue arrestado mientras esperaba para cubrir el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito. O sea, no es solamente una avanzada contra la prensa independiente, sino también contra la libertad de culto y de religión en Cuba. Te agradezco muchísimo este breve espacio. Lamento tanto la muerte de Eugenio. Se le va a extrañar, pero ha dejado un legado y ese legado pues permanecerá en sus criterios, en su blog, que creo que se mantendrá vivo. Y desde luego nos sentimos hoy muy tristes al conocer la muerte de nuestro querido colaborador Eugenio Yáñez. Me voy a una pausa triste. Regreso con más.
Un abrazo.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, agradeciendo como siempre la sintonía y la producción general de Miguel Sánchez. Y justamente me voy a Orlando. Ahí tengo a Ray Cruz, que es el director de Noticias de Orlando, porque Puerto Rico es noticia y el pueblo de Cuba tiene que estar informado de cómo, cuando se produce el vacío de poder y existe una constitución, existe un congreso, existen las leyes, se provoca y se produce bajo ese estado de balance político, pues se llena el poder y para ello pues nadie mejor, porque en este momento la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, juramentó como gobernadora. Había un gobernador interino, gobernador que fue de Roca el Pueblo, que tuvo que renunciar, y queremos saber de Ray, y gracias por estar con nosotros, porque el pueblo de Cuba necesita la información verdadera de lo que sucede cuando se ejerce el vacío del poder en un país de libertades. Buenas tardes.
Buenas tardes, Kerry, gracias por la oportunidad. Es interesantísimo esta pregunta que me haces, porque hay muchos líderes de izquierda en Puerto Rico que se están adjudicando un movimiento de separación de Estados Unidos con las decisiones que se han tomado, y eso no es correcto. Al contrario, Puerto Rico acaba de demostrar que es un país de ley y de orden. ¿Por qué? Porque mucha gente favorecía a Pedro Pierluisi, el ex representante de Puerto Rico en el Congreso, Pedro Pierluisi. Sin embargo, la Constitución lo que dice es otra cosa. La Constitución dice que el cargo de gobernador lo tomará el secretario de Estado en función. Y Pedro Pierluisi era un secretario de Estado interino, por lo que no le tocaba el puesto. Con esto se demostró que esa Constitución que se hizo en el 1952 por parte de los grupos de centro y de derecha en Puerto Rico, pues es una Constitución que hoy en día los 9 jueces del Tribunal Supremo, no fue una división, una votación dividida, sino por unanimidad, le dieron paso y dijeron que la Constitución había que respetarla. Por eso es que hoy la secretaria de Justicia es la nueva gobernadora de Puerto Rico, porque es un proceso que se hizo democrático, que lamentablemente pues líderes como Oscar López, si se le puede llamar líderes, personas
estamos
como
Oscar hablando López, del terrorista que fue indultado por Barack Obama.
Exacto. El terrorista que fue indultado por Barack Obama, que casualmente odia a los Estados Unidos, pero la mayor parte de su tiempo se la pasa en Chicago. Entonces, ahí se da, y viviendo de lo que puede tomar de Venezuela, de lo que puede tomar de Cuba, pero Oscar López no representa nada en Puerto Rico. Sí hubo un movimiento en un momento de liberación de un pequeño grupo, y más bien fue por una cuestión humanitaria de la edad que ya él tenía, pero sin embargo, él no aprovechó esa oportunidad y se ha convertido en un portavoz de la separación de Estados Unidos. Pero Puerto Rico demostró que no es Cuba, que no es Venezuela, que no puede ser manipulada tampoco ni por el gobierno castrista ni por el gobierno chavista, sino que su propia constitución es quien defiende los procesos de ley.
Sí, porque es que indudablemente La Habana, al ser Puerto Rico un estado libre asociado, está tratando, ¿no?, de confundir a la opinión cubana de que allí, pues, sencillamente de adero es como se designan los dirigentes, y que eso ha dado como consecuencia que un estado de corrupción, han sacado de entrever hasta la ayuda humanitaria de cuando el ciclón que devastó buena parte de Puerto Rico. Ahora bien, hay una realidad: la nueva gobernadora, que era secretaria de Justicia y que por línea de protocolo le correspondía, no está muy contenta, no quería hacerlo. ¿Puede ella renunciar? ¿Tiene ella que cumplir con el mandato de la Corte Suprema? Ella es la gobernadora de todos los puertorriqueños, independientemente de un partido político. Como aquí el presidente es el presidente de Estados Unidos, independientemente de que él sea republicano, y lo hemos tenido demócrata. ¿Qué puede suceder si ella expresa su deseo de no continuar siendo gobernadora de Puerto Rico?
Bueno, se había suscitado información y había habido una petición de varios alcaldes en Puerto Rico para que la representante del Congreso en Washington actualmente, Jennifer González, fuera nombrada secretaria de Estado, y que luego Wanda Vázquez renunciara. Sin embargo, la gobernadora Vázquez ya dio a entender que ella tiene la intención de finalizar el término en el 2020. Si eso sucede, el Senado y la Cámara tiene que respetar la decisión de Wanda Vázquez, porque fue el propio Senado el que fue al Tribunal Supremo a exigir que se nombrara a Wanda Vázquez. En este caso, si ellos hacen el movimiento de poner a una persona para que la otra renuncie, se vería un poco extraño en el pueblo. En segundo lugar, creo que debe de analizar también la congresista si este es el momento para ella dejar Washington. La congresista es una congresista republicana, el Partido Republicano en Puerto Rico. Tiene muy buenas conexiones también en Washington, en parte ha ayudado a la recuperación allí, y pues sacarla a ella de allí sería posiblemente pues dejar un vacío en Washington donde tanto se necesita.
Ahora bien, Ray, tú eres un hombre de los medios, diriges el director de noticias. Orlando es una comunidad muy puertorriqueña. ¿Cómo has tú palpado todo esto que ha ocurrido? ¿Qué piensan los puertorriqueños cuando tú haces tus programas? Que me imagino que debes tener programas de opinión, que debes tener opiniones de los propios puertorriqueños sobre este tema. ¿Cómo están viendo ellos el proceso que se ha desarrollado de una forma libre abierta, donde todo ha sido transmitido, donde no ha habido subterfugio, donde no ha habido reuniones secretas. ¿Cómo lo están viendo ellos?
Bueno, en primer lugar, tengo que decirte que cuando exigieron la renuncia del antiguo gobernador Ricardo Rosselló, había un movimiento de pueblo completo para que él renunciara, y algunos integrantes de la izquierda, entre ellos Residente, Calle 13 y la alcaldesa de San Juan, aprovecharon ese sentir del pueblo para tratar de dar la impresión de que ellos eran los que estaban convocando. Ahora han tratado de hacer lo mismo, convocar para que Wanda Vázquez renuncie. Sin embargo, no hay tanto entusiasmo del pueblo de salir a protestar, porque en aquel tiempo se dieron cuenta de qué era lo que se estaba buscando. De hecho, el presidente del nuevo movimiento independentista en Puerto Rico, Julio Muriente, y anoten ese nombre porque Julio Muriente estuvo en la cumbre de Sao Paulo, allí defendiendo, y Julio Muriente no tiene ni un partido político, y cada vez que van a elecciones por el partido de izquierda no votan más del 4%. O sea, es una mínima, pero ellos van a los foros internacionales a tratar de decir de que el pueblo está pidiendo la independencia, y eso es mentira. El pueblo de Puerto Rico está arraigado a los Estados Unidos, es un pueblo que valora la Constitución americana, que también protege a Puerto Rico y que valora también toda la ayuda que se recibe americana, y muchos de ellos han emigrado hacia Estados Unidos. Lo que yo estoy viendo en este momento es que no creo que haya un movimiento en contra de Wanda Vázquez, porque la gente se ha defraudado con los artistas que utilizaron la expresión del pueblo para dar a entender que estaban pidiendo la separación de Estados Unidos.
Definitivamente, y aquí hay algo muy interesante, ¿cómo tú crees que se va a poder superar la grave crisis fiscal? Puerto Rico se había declarado en bancarrota en mayo del 17 con una deuda de 70 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de muchos millones de dólares. El presidente de los Estados Unidos ha prometido una ayuda masiva para la reconstrucción. ¿Cómo se va a canalizar esto cuando hoy mismo hay una marcha convocada de los que intransigentemente quieren seguir creando un estado de inquietud dentro de la nación?
Ya el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que está nombrando monitores para los fondos federales, incluso en el Departamento de Vivienda ya ha nombrado un monitor que es prácticamente quien va a administrar ese dinero y quien va a autorizar los desembolsos de esos dinero de acuerdo a las partidas que sean. Eso es bien importante, porque la gente en Puerto Rico le tiene una total desconfianza a los gobiernos locales, y le tiene una total confianza al gobierno americano en cuanto a la supervisión de los fondos. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente se ha dado cuenta que muchos gobiernos han favorecido a sus amigos para contratar y hacer empresas que se ganen millones de dólares en medio de estas crisis. ¿Cómo yo veo que va a ser la administración de esos fondos? Pues mira, pienso que el gobierno de Estados Unidos va a estar más atento que nunca, y también al mismo tiempo, pues el hecho de que uno vea a las agencias federales como el FBI y el Tribunal Federal ya acusando alrededor de 7 personas por caso de corrupción, pues uno se da cuenta que ellos están atentos a que ese dinero llegue al pueblo y que no se quede en manos de gente que los toma para ello.
De los partidos políticos que hay en Puerto Rico, que indudablemente son partidos que están total y absolutamente, aunque tienen cada uno tiene su línea, pues indudablemente tienen cierto poder. ¿Cuál es el partido que más poder tiene en este momento en Puerto Rico bajo tu punto de vista, el partido que está en gobierno o el partido que está en oposición?
Pues yo pienso que el partido que está en gobierno es el partido que tiene más poder en este momento. La única diferencia es que el partido que está en poder es un partido dividido, porque para explicar, en Puerto Rico no existe tal cosa como un partido demócrata y un partido republicano. Ajá. Sí hay comités locales del partido republicano y del partido demócrata. El 100% de los republicanos pertenece al partido estadista, que es el que está en el poder en este momento. Pero los demócratas están divididos en los dos principales partidos. Al tener el partido de gobierno, grupos republicanos y grupos demócratas dentro, esto crea una división, porque por supuesto hay algunos que no favorecen las decisiones del gobierno bajo la administración de Donald Trump, pero hay otros que sí favorecen esto. Y el partido de gobierno ha tenido que comenzar a escuchar a los republicanos en este momento, porque si quiere tener una buena relación en Washington, tiene que también escuchar a su base. Es el de gobierno, todavía yo pienso que es el que tiene más fuerza en este momento.
Bueno, pues te doy las gracias, Ray Cruz, justamente para poner en perspectiva cómo, cuando se crea en un país que tiene libertades, que tiene un Congreso, que tiene leyes, que se cumplen las leyes, aunque exista un vacío de poder, no se crea una dictadura, no se camina hacia un socialismo, y ya lo dijeron bien claro grandes personalidades que han entrevistado, que Puerto Rico no va a ser ni una Venezuela ni una Cuba más. Gracias, Ray Cruz. Saludo a la comunidad puertorriqueña en Orlando y gracias por estar aquí con nosotros en Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Gracias a todos.
Bien, y Orlando, pues estamos nuevamente aquí en Miami. Venezuela es noticia y sigue siendo noticia. Y para comentar esta última información que acaba de llegar a nuestras manos, nos es un placer muy grande presentar a José Antonio Colina, exteniente coronel del Ejército y fundador de BPEX. Buenas tardes, Colina. ¿Cómo
estás? Buenas tardes, Karen. Bien, un placer saludarte a ti y a toda tu prestigiosa audiencia.
Bueno, pues vamos a hablar un poco. Le dieron la oportunidad a Nicolás Maduro de que actuara como presidente y de que congelara el diálogo que se mantiene con la oposición después de que el presidente Donald Trump pues ha impuesto las medidas económicas. Dame tu criterio sobre esto. ¿Debió haber esperado la oposición este tipo de acción y haber sido ellos los que se retiraran y no andar con tanta ambivalencia? ¿Qué es tu criterio con respecto a esto?
Ah, yo pienso que la oposición es la que ha debido pararse de la mesa y patearla de manera contundente. Pienso que esta jugada que ha hecho Maduro ha sido una jugada ordenada por el castrismo de Cuba y le ha salido bastante bien, porque ha mostrado o está dejando a la oposición como que son ellos los que quieren dialogar, son ellos los que quieren entenderse con el régimen. Y estaba claro que esta medida o esta acción de Nicolás Maduro iba a venir, sobre todo porque en los otros encuentros uno estaba sobre la mesa y en el cual hacía mucho énfasis era que los Estados Unidos levantaran las sanciones. Si los Estados Unidos levantaban las sanciones o aliviaban las sanciones que hay en contra del régimen de Maduro y contra ciertos funcionarios, entonces Maduro hubiese estado dispuesto a ir a engañosos o a salir del poder temporalmente. Pero al ver que los Estados Unidos no tomó esa posición, cosa que aplaudimos, porque con narcotraficantes, terroristas y dictadores no se negocia, entonces ellos agarran y le dan una patada a la mesa justamente 12 horas después que Juan Guaidó había anunciado de que ellos se mantenían en la mesa de negociación o en la mesa de diálogo, aun cuando los Estados Unidos, a través del embajador John Bolton, había decidido que el tiempo de diálogo había finalizado. Así que, como jugada, le ha salido bastante bien al régimen de Maduro, ha dejado muy mal parado al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y obviamente pues esto dará paso para que puedan tomar acciones represivas y encarcelamiento, pues, que vamos a ver en las próximas horas, de diputados y figuras de la oposición en Venezuela.
Ahora bien, la decisión indudablemente afecta los activos venezolanos en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta decisión? ¿Hasta dónde van a tener repercusiones dentro de lo que son las arcas, estratégicamente hablando, que recibe el régimen de Nicolás Maduro y por ende de carambola y por carambola el régimen cubano?
Bueno, realmente este bloqueo económico yo lo celebro y lo veo con buenos ojos, sobre todo porque esta dictadura narcotraficante, terrorista y corrupta, la de Maduro y antes de Chávez, había tenido la habilidad de sacar a todos sus corruptos y boliburgueses hacia otros territorios, sobre todo los Estados Unidos, ajá, y de manera indirecta mantener un financiamiento o mantener algún tipo de línea de negocios que le permitiera a la dictadura obtener divisas. Pues ya eso no va a ser posible. De hecho, los Estados Unidos, que ha sido uno de los destinos de muchos boliburgueses y corruptos, donde hay muchos elementos del régimen con empresas que ayudan a Venezuela, pues ya eso no va a poder ocurrir. Y en cierta forma, y desde mi punto de vista, esto debilita y asfixia a Maduro económicamente, y al debilitarlo económicamente, también debilita cualquier tipo de ayuda que pueda enviar al régimen de los Castro en La Habana.
Ahora bien, ¿cómo se rastrea este tipo de actividad económica? Porque muchos de ellos tienen prestanombres, sociedades anónimas. Bajo tu criterio, ¿se podrá llevar al 100% la efectividad de la congelación de los bienes? Y hay quienes piensan que al mismo tiempo debió haber mantenido la conducta de la cuarentena para evitar justamente ese trasiego clandestino de barcos con petróleo que esconden los radares, cambian de bandera, se convierten en barcos piratas para poder suministrar el petróleo a la isla de Cuba y a otras del Caribe.
Bueno, mira, lo que te puedo decir al respecto es que yo pienso que va a ser bastante sencillo, porque la mayoría de estas empresas contrataban directamente con empresas venezolanas, lo hacían en la moneda extranjera, que es el dólar, y vamos a estar claros que el dueño del dólar son los Estados Unidos, así que son los que controlan y básicamente vigilan la banca a nivel mundial. Pienso y estoy convencido de ello, porque hemos aportado bastante información de que en materia de saber cuáles son los activos, de saber cuáles son las empresas, de saber cuáles son las personas que están negociando con el régimen de Maduro, ya los tienen plenamente identificados, y vamos a ver en las próximas horas cómo muchos de ellos van a comenzar a sentir el peso de esta administración, sobre todo por parte del Departamento del Tesoro, inclusive el Departamento de Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad Nacional, porque muchos de ellos pues han mantenido sus imperios o sus relaciones basadas en el comercio con Venezuela. Ahora bien, pienso que el embargo, utilizando embarcaciones o el bloqueo, utilizando embarcaciones para que nada pueda o salir a entrar, es una medida que va a venir muy pronto para terminar de liquidar de esta manera o asfixiar al régimen de Maduro para que no entre y no salga nada, y de esta manera debilitarlo de forma tal que se pueda lograr la salida del régimen al menor tiempo posible. Yo pienso que esta administración, la cual ha hecho más que cualquier otra para ayudar a los venezolanos, ha tomado una postura fuerte, ha decidido jugar en un tablero de ajedrez bien claro y frontal en contra del régimen de Maduro, y lo que vendrá de ahora en adelante serán acciones contundentes que van a ayudar a que Nicolás Maduro salga del poder y a que venga una transición democrática en Venezuela.
¿Consideras tú que esta decisión unilateral de Estados Unidos ha sido tomada debido a la ambivalencia de ver estos planteamientos de delegaciones, tanto en Barbados, haciendo conversatorios? Ayer se reunió el grupo de Lima, que también indudablemente ha presionado bastante como para que no se establezca el estado TIAR o se ponga en función ese capítulo. Dame tu respuesta brevemente.
Yo pienso que los Estados Unidos, la acción que ha tomado ha sido uno para presionar a Maduro, pero también para obligar a la oposición a que siga el camino correcto, que no es el de la negociación y el diálogo. Yo creo que esta medida arrincona a Maduro, pero también presiona a la oposición para que haga lo correcto.
En cuanto a la ayuda humanitaria, ¿está exenta totalmente de este tipo de acción ¿o me equivoco?
La ayuda humanitaria pues no tiene ningún tipo de problema, se puede seguir haciendo, inclusive los envíos que hacemos los venezolanos desde afuera para mantener a nuestras familias internamente no se van a ver afectados, y creo que esta medida tomada por la administración del presidente Donald Trump va directamente en contra de los personeros del régimen y de la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro.
¿Esperas un éxodo de personajes de Miami y de otros lugares de la Florida luego de estas medidas?
Mira, realmente pienso que sí. Todos aquellos que estaban aquí, que estaban ligados al régimen de Maduro, que tenían relaciones financieras con el régimen de Maduro, que vinieron a disfrutarse el dinero que le robaron a los venezolanos, van a comenzar a salir, porque están muy temerosos, están nerviosos y no quieren que el largo brazo de la justicia norteamericana los alcance, y eventualmente lo estaremos viendo cómo viajarán a países como México o España, donde los gobiernos son mucho más amigables con este tipo de elementos.
No, a lo mejor van a Cuba, donde todo es de maravilla, porque tanto apoyan a la isla, que la isla está abierta para todos ellos y también para su dinero.
Bueno, sí, pero ellos son tan hipócritas que no van a ir a Cuba. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es porque si les gusta tanto la revolución socialista no se iban a Cuba, a Bolivia o a Nicaragua. Una de las características de estos ladrones corruptos y sinvergüenzas es que son hipócritas. Aman el socialismo, pero quieren vivir en el capitalismo. Aman el socialismo, pero quieren vivir como reyes y como ricos. Y eso en Cuba no es posible, aun cuando tengas mucho dinero. Así que no creo que ese sea su destino. Más bien pienso que se van a ir a España o a México, como dije anteriormente.
Bueno, muchísimas gracias al teniente coronel José Antonio Corina por haber hablado clarito y sin miedo sobre la crisis y sobre esta nueva decisión ahora. La contrapartida de Maduro sencillamente canceló la
delegación
que iba a ir a Barbados. Gracias, Corina. Muchísimas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. En Tras la Noticia, reiteramos nuestro más sentido pésame a la familia de Eugenio Yáñez. Y desde luego, pues vamos a extrañarlo. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y hasta mañana.
De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.